querida Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. ¿Cómo estás, Nora? Buen día.
Hola, buenos días, Gaby. La verdad, estaba bailando la canción de la entrada de la cápsula porque está muy buena la entradita de la cápsula.
Ahora sí, muy bien hecho aquí el equipo, muy bien hecho, pero bueno. Oye, querida, a ver, traemos un tema con Veracruz. Ayer hablábamos de Tabasco, hoy vamos a hablar de Veracruz. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Sí, mira, hay que ver conectadas muchas cosas de lo que está pasando actualmente con el sector energético en general y los anuncios que se están presentando, ¿no? Uh-huh. Y en Veracruz específicamente hay una problemática que ahorita tiene movilizados a muchísimos pescadores, comunidades indígenas, pescadores artesanales y muchísimas organizaciones locales, que es el gasoducto Puerta del Sureste. Es un gasoducto que pretende conectar el gas tejano con hasta Veracruz, con la idea de que ese gas pueda llegar hasta Yucatán.
Okay.
Este gasoducto, la realidad es que se construyó sin avisarle a los pescadores, sin que se respetaran los mecanismos de información, sin que, pues básicamente en lo oscurito, no supieron qué era lo que estaba pasando, hasta que de repente hay un gasoducto enfrente de nosotros, de donde pescamos. Y empieza a hacer todo un tema de, oigan, ¿y qué pasó? ¿Dónde estuvo la consulta? ¿Dónde sabemos cuáles son esas implicaciones? ¿Qué es lo que podemos hacer para informarnos siquiera esto qué representa para nosotros? Y desde hace como un año aproximadamente empieza como ese movimiento de, oigan, ¿y cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los impactos? Porque la información nunca estuvo disponible. Y hoy hay nueva información que surge porque muchas de estas comunidades se inconformaron por este tema de falta de acceso a la información, por este tema de no saber las implicaciones, que sí hay muchas implicaciones, eso podemos tocarlo más adelante. Presentan juicios de amparo, de inicio estos se desechan, pero se acaban de admitir. Entonces, en estas nuevas admisiones se están valorando pues precisamente qué pasó, cómo es que se construye un gasoducto y nadie se entera qué es lo que pasa hasta que ya aparentemente se va a poner a operar y la presidenta dice en la mañanera, bueno, pues hay que dialogar cuándo, antes de la construcción, claro. O sea, cuando está construido. Y aquí nos preocupa que la presidenta no esté siendo bien asesorada, que a la presidenta no le esté llegando la información y que simplemente diga como si hay autorizaciones porque se hizo todo o realmente eso no ha sucedido. Y esto es importante verlo, lo que está pasando en el sureste, para poderlo conectar con otros proyectos de este tipo que estamos viendo en otras partes de México que están avanzando y que están avanzando sin regulación ambiental ni social que pueda poner sobre la mesa cuáles son los impactos para nuestro país.
A ver, entonces, entendiendo esto, Nora, lo que nos dices es un gasoducto, pero es un gasoducto que ya se construyó, eso es lo importante decirlo, ya está ahí el gasoducto.
El gasoducto ya se construyó, no está operando.
No está operando, pero ya se construyó.
Es muy importante, es muy importante que no está operando. Porque precisamente las fugas de metano, que es lo que transitaría a través de este gasoducto, cambia la química del agua. Uh-huh. Y una vez que se cambia la química del agua, hay un impacto en la pesca. Y recordemos que en Veracruz, por ejemplo, 70,000 personas viven exclusivamente de la pesca. Y esto, pues, evidentemente se impactaría de manera directa operando un gasoducto de este tipo. Pasa además este gasoducto encima de ecosistemas arrecifales. Eso es lo que se ha podido hacer a través de investigación que, por ejemplo, ha hecho Greenpeace a través de submarinos, porque realmente nunca se puso a disposición la información de por dónde iba a pasar, cuáles iban a ser los impactos. Pero si este gasoducto no puede operar, entonces estarían previniendo los impactos que se tienen tanto en la vida marina como en la vida de los pescadores y de las personas que dependen de este lugar. Y ahí me gustaría poner el símil, por ejemplo, con lo que platicaba ayer Tito en Paraíso y los impactos que tiene para los niños estar al lado de la refinería. Y es que cuando se pone a operar estos fierros de industria fósil es cuando vemos esos impactos. Pero la realidad es que la ciencia y quien hace estas estimaciones sabe los impactos desde
Claro.
antes.
Sí.
Y entonces esos impactos los tiene que conocer la gente para que sepa a qué se están enfrentando cuando estamos hablando de la construcción de proyectos de este tipo. Porque no está mal que llegue inversión. Lo que está mal es que esta inversión no llegue con la información disponible de lo que eso representa.
Claro.
Para que pueda existir una forma de sopesar, pues realmente qué es lo que está llegando a nuestro país y cómo podemos tener un tema de soberanía sin convertirnos en un país completo de zonas de sacrificio, de zonas ya impactadas por esta infraestructura que también hay que decirlo, en 15, 20 años va a ser obsoleta.
Sí.
Entonces, los impactos, pues es algo que es importante traer sobre la mesa.
Es que estaba yo apuntando cosas que decías, esto de zonas de sacrificio me parece fundamental. Sí, ayer, si no escucharon la participación de Tito Garza Onofre en su sección de los miércoles, lo que nos hablaba es de estas escuelas que están junto a la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pero junto es junto, ahora sí que prácticamente pegadas a la refinería, y lo que están padeciendo los niños y las niñas que están en esa escuela y que es lo que están pidiendo es la reubicación. Y me decía, y ni siquiera son escuelitas pequeñitas, son escuelas grandes. Y como tú dices, en el caso esto de este gasoducto, que por lo menos 15 comunidades costeras son las que están presentando esta demanda, pues es un gasoducto que ahí está. Y como dices, no estamos en contra de que se construyan las cosas. Lo que necesitamos ver es que no se conviertan en zonas de sacrificio. Me pareció fundamental este concepto. A ver, Nora, para terminar, y qué bueno que nos traes este asunto. ¿En qué está entonces? ¿Hay una demanda?
Sí, hay demanda por parte de las comunidades.
Okay.
En contra del gasoducto, porque nunca se les informó, no se les dio información, tampoco hubo consultas a pueblos originarios, y lo que están pidiendo es que este gasoducto no opere, y que en tanto se pueda descifrar qué fue lo que implica un gasoducto de este tipo. Hay una resistencia importante en Veracruz. Los impactos de este gasoducto no son aislados a Veracruz y eso es importante porque es un tema que se insiste en fragmentar los proyectos, en decir, solo es este tramito, es que son impactos marinos y terrestres muy significativos que no se pueden fragmentar. Es como si en Tren Maya pensáramos que el tramo 1 no está conectado con el tramo 5.
Claro.
Hay una conexión y para eso se necesitan manifestaciones de impacto ambiental generales que no se están haciendo. Y se están haciendo valer todos estos argumentos en tribunales. Es muy importante, y aquí lo hemos platicado muchas veces, la doctora Magaloni siempre insiste muchísimo también en su sección de Ras de Tierra, es muy importante que en tribunales sucedan cosas, pero esto tiene que ir acompañado de una resistencia y de un acompañamiento social de lo que esto significa y de los impactos que esto tiene. Y esto, las comunidades están representando también a las especies protegidas en la NOM 059, que también ahí se van junto con el gasoducto, ¿no? Es muy importante.
No,
también
a mí me parece
un
caso fundamental, como los otros que hemos traído por acá, y como dices, pues al final está conectado, no es que algo suceda solo en un cachito del planeta y no afecte a los demás. Gracias, Nora, por esta aportación que nos traes hoy, esto que está pasando en Veracruz. Gracias, Nora.
Muchísimas gracias a ti, querida Gaby. Saludos
un abrazote.
A todos.
Gracias. Es Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC.